Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
En esta serie, como ustedes sabrán, hemos estado hablando acerca de diferentes apps, aplicaciones que encontramos en la Palabra, y hemos dicho de que algunas de ellas están en la Palabra, las necesitamos poner en práctica para que nos ayuden en nuestra vida, pero muchas de ellas son bien difíciles de ponerlas en práctica. Yo no sé cómo le ha ido a usted en estas que hemos visto. No sé si le ha parecido muy difícil, le ha parecido complicado, pero es algo que la Biblia nos dice que debemos de hacer. Y así entonces vamos a poder marcar una diferencia donde quiera que estemos. Y hay aplicaciones que pareciera de que nos gustan más. Lo mismo pasa con nuestros móviles, ¿verdad? Pareciera que hay aplicaciones que las usamos más seguido, nos gustan más y nos ayudan más. De hecho, cuando veamos esta, tal vez usted dirá, esta es la que yo quería oír. Esta es la que me gusta, no sé. Pero igual, recuerde algo, le puede gustar, la puede necesitar, pero la práctica va a marcar la diferencia. La aplicación marca la diferencia. Y recordando lo que dice Santiago nuevamente, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hermano, no se contente solo con leer su Biblia todos los días, escuchar mensajes de lunes a viernes. Preocúpese por aplicar la palabra, por llevarla a la práctica. Durante nuestra vida, nosotros nos vamos dando cuenta de que se van agregando muchas responsabilidades. Desde niños, nosotros ya tenemos ciertas responsabilidades. Los estudios, por ejemplo, y otras tareas ahí pequeñas en casa. Son responsabilidades que tenemos como niños. Conforme vamos creciendo, las responsabilidades aumentan. Ya estamos pensando en una carrera universitaria, quizá. Y pareciera de que tuviéramos una mochila imaginaria donde vamos metiendo un montón de cosas. Muchas cosas por hacer. Luego viene la familia, la esposa, los hijos, un trabajo, otras responsabilidades, algunos privilegios en la iglesia, y estamos pensando en proyectos grandes. Somos diferentes, somos distintos. Y aquí, la mochila que llevamos atrás, imagínense, es así como esa que vamos ahí, como la de un alpinista, llena de cosas. Y con todo eso, vamos en la vida. Vamos por la vida cargando todo eso. Y todo eso hace entonces de que nuestra vida en algún momento se vuelva más agitada. Empezamos a correr con todas las cosas. Nos damos cuenta que también vamos descuidando algunas cosas. Nos damos cuenta de que tal vez algunas cosas que son más importantes las hemos dejado a un lado. ¿Por qué? Porque nuestra vida se ha acelerado tanto y hemos acumulado un montón de responsabilidades y hemos llegado al punto de decir, ¿qué me pasó? Tenemos la agenda llena y no sabemos qué cosas a veces hemos dejado a un lado. No sabemos qué es lo que va a seguir. Solo vemos que todo se está complicando. El tiempo no nos alcanza. Quisiéramos que los días tuvieran más horas. Y yo quiero preguntarle, ¿a quiénes les pasa esto? ¿A quiénes en algún momento llegan a estar exhaustos, cansados de la vida? Tal vez usted me dirá, hermano, yo creo que a las personas que no conocen a Cristo les pasa esto. ¿Qué más? ¿A quiénes les pasa esto? A tal vez alguno dirá, ah, hermano, eso les pasa a los que son creyentes también, pero como que no tienen al 100% su confianza en Dios. Otros dirán, ah, hermano, ¿sabe qué? Aquellos que están descuidando la oración, a esos les pasa esto. Eso es lo que pasa. Y tal vez otro grupo dirá, los que no tienen una buena relación con Dios terminan así, terminan fatigados, terminan exhaustos. Yo quiero que veamos un relato en el Antiguo Testamento que nos va a ayudar a ver qué tipo de personas le puede pasar esto. Es un relato conocido. Si quiere lo busca, si no, no hay necesidad, solo me va a servir para dar un salto al otro punto. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Ahí se nos muestra el relato de Elías, un gran profeta de Dios. Y usted recordará muy bien ese evento. Está Elías en el monte Carmelo y Acab es el rey de Israel en ese tiempo. Uno de los peores reyes de Israel. Su esposa era Jezabel y Jezabel fue la que indujo a la idolatría a Acab y todo eso corrompió al pueblo de Israel. Se levantaron altares y ahí estaban adorando a los dioses de Baal. Pero hay un momento donde Elías reta al pueblo. Le dice, ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Ustedes tienen que saber si van a servir a los dioses de Baal o van a servir al único Dios verdadero. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Él, ahí frente a los profetas de Baal, les dice, vamos a hacer algo frente a todo el pueblo. Vamos a hacer algo. Cada uno va a presentar un sacrificio. Y aquel que se queme, porque no lo iban a incendiar, aquel Dios que haga descender fuego, ese será el Dios verdadero. Y los profetas, muy bien, les parece la idea y les dicen, hagámoslo. Elías les dice, muy bien, es el turno de ustedes. Y ahí están. Imagínense, ellos preparando su altar, dice, y empiezan a pedirle a sus dioses, y empiezan a clamar y a clamar, y saben, no hay respuesta. En el versículo 27 del capítulo 18, Elías empieza a burlar de ellos, y les empieza a decir, clamen más fuerte, tal vez estará meditando su Dios, o tal vez estará muy ocupado. Tal vez anda de viaje, o tal vez está dormido. Y Elías entonces está ahí a la expectativa, y todo el pueblo está ahí esperando a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, el reloj para aquellos, ¿verdad?, se acaba. Está y de repente Elías le dice, muy bien, se acabó el tiempo, es mi oportunidad. Y va y él prepara ahí el sacrificio. Y hay una zanja y le dice a algunos, tráiganme 4 cántaros de agua. Y traen los 4 cántaros de agua y los derraman ahí. Háganlo otra vez. Y lo vuelven a hacer otra vez. Y le dice una tercera vez, háganlo otra vez. Y traen el agua y dice que está derramado todo eso de agua. Está rebalsando el agua. Y entonces Elías empieza a orar al Señor y le dice, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, contéstame para que esta gente reconozca de que hay un Dios verdadero en Israel. ¿Y saben qué es lo que pasa? Uf, cae el fuego y todos sorprendidos ahí empiezan a alabar al Señor, pero no termina ahí el relato. Elías persigue a los falsos profetas y dice que elimina a todos ahí mismo. ¿Se da cuenta? Una gran victoria para el pueblo de Israel. Imagínense, no eran solo 450 profetas, eran 400 más de Asera, eran 850 profetas ahí degollados. Una gran victoria para el pueblo de Israel. Y todo el pueblo cobra ánimo. Y Elías, imagínense ustedes, agradecido con Dios porque respondió inmediatamente esa petición, esa oración. Imagínense la relación que había con Dios y Elías. ¿Se da cuenta? Pero yo quiero llevarlo al siguiente capítulo, que es el que quiero que veamos. Capítulo 19 de Reyes. Para que ustedes conocieran el contexto, así empieza este capítulo. Vamos a ver los versículos del 1 al 8. Acab, el rey, le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Se da cuenta? Una amenaza directa para Elías. El hombre que acaba de matar 850 profetas. El hombre que tiene una excelente relación con Dios y que Dios le demostró que sí tiene su respaldo, que sí está con él y que le contesta las oraciones. Ahora Elías es amenazado. ¿Saben cuál es la respuesta de Elías? Yo me imagino que hubiera sido mejor si Elías tal vez hubiera dicho: ¿qué te pasa, Jezabel? No sabes con quién te estás metiendo. No me estás amenazando a mí, estás amenazando a Dios. 850 acabo de matar. ¿Qué me puede hacer una simple mujer? No tengo miedo. Vénganse los que quieran. Pero ¿saben qué? Nosotros en el versículo 3 vemos qué es lo que dice Elías. Dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. ¿Se da cuenta? Este hombre que acaba de tener una gran victoria ante esos falsos profetas, ahora está temblando de miedo. Está escapando porque recibió una amenaza. Imagínense. Esto nos dice entonces cuál era la condición de Elías en el versículo 4. Y caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y vean qué es lo que dice: estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Se da cuenta la condición de Elías en ese momento? Quería morirse. Estaba hastiado de todo lo que estaba pasando. Ya no quería vivir más. Le dice a Dios: Señor, quítame la vida ya. ¿Se da cuenta la condición en la que está Elías? Elías estaba agotado. Estaba sumamente estresado. Y todo eso lo estaba conduciendo únicamente a una depresión, a todo lo negativo. Todo para él en ese momento era un caos. Por eso él no quiere seguir viviendo. Elías está físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente por los suelos. Está destruido. no puede seguir adelante. Él reconoce ahí, ¿ya para qué quiere la vida? ¿Se da cuenta? Un hombre con una buena relación con Dios, un hombre que Dios le escucha, un hombre de oración, está en esa condición ahora. Ahora pregunto, ¿quiénes entonces son los que en algún momento pueden tener esa experiencia? ¿Quiénes en algún momento pueden quedar exhaustos? ¿Pueden quedar fundidos? Lo que quiero resaltar es de que, hermanos, a todos nos puede pasar esto. No estamos exentos de esto. No porque seamos líderes de la iglesia, estamos libres de esto. No porque constantemente tengamos una vida de oración y una buena relación con Dios, estamos libres de esto. Puede llegar un momento en nuestra vida donde vamos a experimentar ese agotamiento al límite. Y cuando eso sucede, hermanos, todas nuestras defensas disminuyen, bajan, y somos vulnerables a todo. Lo sorprendente es de que Dios conoce cuando nos encontramos así. Dios conoce cuando usted está así, cuando yo estoy así. Y eso es lo bueno, porque Él sabe entonces qué necesitamos nosotros. Y por eso vamos a ver cuál es la cura por parte de Dios para Elías. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina que él necesita? Dice el versículo 5 en adelante. Luego Elías se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Y Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Cuál es la cura de parte de Dios para Elías en este pasaje? Se da cuenta que Dios no le dice, Elías, en este momento tú necesitas más oración. Y yo no quiero que me malinterprete esto. No estoy diciendo que entonces no necesitamos orar. Dios no le empezó a recordar lo que había pasado con los profetas. Dios no le dijo, Elías, por favor, aquí estoy yo a tu lado. Eso es lo que necesitas. Recuerda, Elías, aquí estoy contigo, soy tu respaldo. Puedo estar contigo siempre. Dios ni siquiera le empezó a recordar todas las maravillas que había hecho con el pueblo de Israel. ¿Sabe qué es lo que Dios hace aquí? Dios dejó que Elías descansara. Dios dejó que Elías reposara. ¿Qué necesitamos nosotros cuando estamos en esos momentos de estrés al límite, exhaustos, agotados? Hermanos, necesitamos un descanso. Y esa es la aplicación que yo quiero compartir hoy con usted. Pareciera así como que, ¿el descanso? ¿Será espiritual el descanso? ¿Dios habla de eso en la Biblia? De hecho, aquí Elías definitivamente era lo que necesitaba. ¿Y saben qué? Todos lo necesitamos, sobre todo por el ritmo de vida que hoy llevamos. Cada vez más compromisos y menos tiempo quizá para cumplirlos. ¿Por qué? Porque las tareas, hermano, nos agotan. Las tareas nos agotan físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Todas las tareas, todas las cargas que nosotros hoy tenemos, nos agotan en estas áreas. Dios mismo Después de la creación en los 6 días, ¿qué es lo que hace inmediatamente el séptimo día? Descansó. No porque él lo necesitaba, sino porque estaba estableciendo un principio, un precedente para beneficiarnos a nosotros. Necesitamos incluir esto como parte de nuestra vida. Dios sabe eso, porque sabe cómo estamos nosotros. Necesitamos un descanso porque eso es lo que provoca cuando nosotros nos fatigamos. Todas esas áreas están involucradas. Y no podemos decir que estamos bien con Dios si estamos con problemas físicos. Que nosotros no lo ganamos cuando no descansamos. Y necesitamos el descanso para recargar esas fuerzas entonces, para reenfocar objetivos. Porque muchas veces nosotros empezamos con algo. A principio de año usted se trazó metas, objetivos, pero a esta fecha yo no sé cómo va usted. ¿Está logrando esas metas o se desenfocó, se desvió? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces estamos tan cargados que nos desviamos de los objetivos principales. Y no solo eso, necesitamos también priorizar. Para eso nos sirve el descanso. Hay muchas cosas más importantes que otras. Hay cosas que pueden esperar. Hay cosas que nosotros podemos dejar de hacer. Pero a veces no nos damos cuenta por todo ese agotamiento que tenemos. Y necesitamos entonces un descanso. Un descanso, según el diccionario, dice que es una pausa en el trabajo o en otra actividad para recuperar fuerzas. Es un periodo, dice, en que se interrumpe una actividad. Es algo temporal, es un espacio de tiempo. Y dice la definición de reposo. Es un tiempo durante el cual hay un estado de quietud y descanso para recuperar fuerzas. ¿Se parece? Sí. Hermanos, Dios ha diseñado esto para que podamos nuevamente reorientarnos, porque nosotros tenemos habilidades que Dios ha puesto en nosotros, habilidades de liderar, de administrar, y todo esto lo podemos lograr cuando nosotros estamos enfocados, cuando nosotros tomamos estos tiempos de reposo. Por eso, aunque usted no lo crea, el descanso es algo espiritual. Amén, dicen los hermanos. O algunas hermanas, ¿verdad? Algunas hermanas dirán, ay, hermano, entonces mi esposo es muy espiritual. Pero el descanso, hermanos, no es simplemente dormir. No es eso simplemente el descanso. Es un cese temporal de actividades. No es un cese total de actividades. No es un abandono de un puesto. Es una pausa. Es un tiempo donde nosotros necesitamos cambiar una rutina. Los soldados, ¿han visto a los soldados cuando ellos están ahí presentes ahí frente a su capitán? Y el capitán les dice, firmes. Y los soldados están firmes. Y les dice, descanso. Y los soldados no se van. No se van a buscar la sombra ni nada, no. Cambian de postura. Se mantienen ahí, pero cambian de postura. Hacen algo diferente. Eso les permite el descanso. Pero algunos tienen un concepto también equivocado del descanso, ¿verdad? Algunos por esa razón ni siquiera quieren descansar. Algunos dirán, aquí en la vida hay que darle duro. Ya vamos a tener el tiempo en la eternidad para descansar. Es un concepto equivocado, teológicamente equivocado, porque allá primero vamos a tener un cuerpo renovado. Ya no nos vamos a cansar. Y dice que si Dios todavía trabaja, ¿usted qué cree que va a ir a hacer allá? No vamos a necesitar ese descanso. Pero ahora, aquí en la vida, nuestro cuerpo sí se cansa. Nuestro cuerpo sí se fatiga. Y aquí entonces necesitamos un descanso. Por supuesto, mucho descanso no es bueno, hermano. Todo en exceso, ¿verdad? Tiene consecuencias. Y la Biblia también condena a aquel que es perezoso, definitivamente. Le dice qué es lo que le vendrá al perezoso. Por eso recomienda ahí en Proverbios 6, ¿hasta cuándo, perezoso, vas a despertar, vas a levantarte ahí de la cama? Mira la hormiga. Toma su ejemplo. La Biblia no nos está invitando entonces, sí, hermano, a dormir hoy. No. Si necesita pausas, si necesita tiempos fuera. ¿Y saben? Por eso les decía que cuando nosotros entendemos esto del descanso, nos vamos a dar cuenta que cuando no hay descanso, hay consecuencias. Un ejemplo en esto es Jesús, un gran ejemplo positivo. De hecho, ejemplo, Jesús es el mejor ejemplo en todo, ¿verdad? Pero aquí en Marcos 4, 35 al 40, nosotros vemos un relato, usted recordará, donde él, después de tanta actividad con la gente, después de alimentar a 5,000 personas, él necesita retirarse, él necesita estar un tiempo solo, él necesita ese reposo. Y aquí en este relato específicamente, él se va del otro lado del lago y ahí en la barca Jesús se duerme. Jesús se toma ese descanso a pesar de que hay una gran tormenta, y nosotros conocemos qué es lo que pasa. Toda la gente estaba con miedo, pensaban que iban a morir. Pero no solo es este relato, Jesús siempre tomaba tiempos para apartarse de la gente, para estar a solas. En ese tiempo, por supuesto, aprovechaba también para orarle a Dios, para otra vez reenfocarse, para otra vez recuperar esas fuerzas, para otra vez ver cuáles eran las prioridades. Por eso nos sirve el descanso. Pero, como les decía, Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra, la Escritura registra una persona a la que él orientó en esta área del descanso, del reposo. Una buena amiga suya, Marta, una amiga de Jesús. Jesús, ustedes sabrán, tenía cientos de seguidores, aparte de los 12 discípulos. Dentro de esos 12 discípulos habían 3 que formaban ese círculo íntimo: Pedro, Jacobo y Juan. Pero fuera de ese círculo estaban también 3 personas más. Estaba María, Marta y estaba Lázaro. Ellos vivían afuera de Jerusalén, en una aldea que se llamaba Betania. Y Jesús de vez en cuando se quedaba con ellos porque valoraba esa hospitalidad. Tenía esos tiempos con ellos para despejarse de todo lo que estaba pasando. Y esta es una ocasión cuando aumentaban las presiones para Jesús. Aumentaba las exigencias para Jesús. Mientras más enseñaba a él, más gente quería cosas de él. Querían más sanidad, querían más milagros, más de cualquier cosa que él podría ofrecer. Y sus días estaban súper ocupados. La agenda de él estaba cargadísima. Marcos en su evangelio menciona de que había tanta tarea por hacer que Jesús no tenía tiempo a veces ni para comer. Imagínense. Pero aquí nosotros vamos a ver de que Jesús toma un tiempo para estar fuera y va con los amigos de Betania. Ahí va Jesús. Yo quiero que veamos ahí Lucas. Así como Jesús es el modelo positivo en esta área, también hay un modelo negativo, y es Marta, un ejemplo negativo de esto. Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Definitivamente, ellas no esperaban la visita de Jesús y no han tenido ese tiempo para preparar cosas, para poder tener una atención especial para Jesús y sus discípulos. Pero nosotros vemos la reacción de María y la reacción de Marta. María, me imagino, que es aquella que cuando llega Jesús, agarra una silla y la toma y se va con Jesús y tal vez empieza a preguntarle algo así como: Jesús, ¿cómo te ha ido? Qué bueno que estés con nosotras. Me alegra tanto que hayas pasado a visitarnos. ¿Qué tal los fariseos? ¿Cómo han estado hoy? Cuéntame un poquito acerca de eso. ¿Qué? ¿Se han puesto furiosos? ¿Qué ha pasado por ahí? Y María en ese diálogo con Jesús. Ahí, a los pies de Jesús, dice el relato. ¿Se dan cuenta? Pero entonces nosotros vemos a Marta. Marta es aquella que está atareada en la cocina, preparando algo de comer, porque ella está intentando cumplir con su papel de anfitriona hospedadora. Ella quiere quedar bien y ella está atendiendo esas necesidades físicas de Jesús y sus discípulos. Tal vez sirviendo algunas bebidas, algunos aperitivos ahí antes del plato fuerte. Pero de pronto empieza la incomodidad por María. Marta empieza a sentirse agobiada porque no le gusta la actitud que María tiene. Simplemente está pasando el rato ahí con Jesús. Ahí está enterándose de todos los eventos, ¿verdad? Está poniéndose al día de cómo van las cosas. Ahí está, y eso a Marta le molesta. De pronto ella va a demostrar su enojo. Claramente vemos nosotros que está enojada con María. Pero tal vez haya tratado de alguna manera, por algunas indirectas ahí discretas, llamar la atención de María. ¿Se imagina usted? Yo quiero que usted piense en esa escena. Y tal vez cualquier parecido a la realidad, pura coincidencia, ¿verdad? Pero ahí está Marta, atareada, enojada con María. María ni en cuenta. Tal vez la miraba y, ay, mejor ni que ni volteaba a ver después. Y ahí está Marta preparando las cosas y tal vez deja caer unas ollas cubiertas y para que aquella tal vez reaccione con eso. Y nada. Aún así, María parece estar desconectada. Tal vez decidió ignorar a su hermana. No sabemos. El punto es de que entonces llega ese momento. Ya las indirectas no funcionaron y Marta tiene que tomar acción. Dice el versículo 40. Marta no aguanta más y va decidida a interrumpir esa conversación. Versículo 40, Marta dice, por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude, dile que haga algo. Se dirige directamente a Jesús. ¿Se da cuenta? A Jesús, el Hijo de Dios. Me gusta esa parte porque veo la confianza que existe entre ellos. Me gusta. Ahí el Hijo de Dios, imagínense. Yo me imagino a Marta ahí tal vez saliendo de la cocina con una paleta o una cuchara gigante, ¿verdad? Y dile a esa mi hermana que me ayude, hombre, para que con esta paleta quisiera hacer algo más. Marta está enojada por mucho que tenía que hacer. Pero ¿saben? La respuesta de Jesús, versículo 41. Le dice: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Jesús no entra en conflicto con Marta. Jesús no le dice, cuidado con ese tono de voz. Jesús no le dice, hey, estás hablando con el Hijo de Dios. No me hables de esa manera. Jesús no le dice eso. ¿Por qué? Porque Jesús sabe cómo se encuentra ella. Ella está exhausta, ella está agotada, ella está inquieta. Y Jesús le dice algo así como, Marta, hombre, tranquila, tranquila, Marta. Necesitas un reposo. Necesitas un descanso, Marta, Marta, tranquila. Lucas reconoce de una vez que Marta estaba abrumada. La idea es que estaba ocupada por completo en una tarea. Estaba ansiosa y estaba agobiada con cargas físicas que resultaban difíciles de soportar. Imagínense, difíciles de soportar. Por eso ella explota. Pero Jesús le dice dos cosas. Marta, estás inquieta. La Reina Valera traduce afanada y significa también preocupada, angustiada. Estás interesada por un montón de cosas. Y la palabra preocupada, presta atención, dice, está molesta, agitada, alarmada, perturbada. Marta estaba en un estado natural alterado. Ese es un estado de ánimo que altera a la persona al punto de confundirla hasta dejarla sin saber qué hacer y qué decir. ¿Y todo por qué? Porque Marta estaba exhausta, estaba agotada, estaba atareada y necesitaba un descanso. Y Jesús le dice, tranquila, Marta, tranquila. No le dice otra vez, póngase a orar, no haga caso, siga con sus cosas. No, Jesús la llama a la paz. Marta se encontraba en un estado que no era el natural. Y por causa de muchas cosas que tenía por hacer, ella tenía este tipo de reacciones. Había enojo, ira, queriendo que se le hiciera justicia quizá, según ella, porque las muchas cosas la estaban dominando. Ella ya no tenía el control de las cosas. Por eso, las consecuencias que nosotros vemos acá es pérdida de control. Hermanos, usted sabrá muy bien que cuando usted está alterado, cuando está sobrecargado, usted puede perder el control en algún momento, con palabras o con acciones. ¿Le ha pasado a usted? ¿Se le han salido algunas palabras que si hubiera estado en otra situación no las hubiera dicho? Probablemente. ¿Algunas acciones? Eso provoca el estrés, el agotamiento y necesitamos un descanso, pérdida de control. Cuando estamos en ese estado, Hermanos, herimos al que se atraviese. Miramos, no quién la hizo, ¿verdad? Sino quién la paga. Herimos a seres queridos. Y los que están más cercanos, usted sabe quiénes son. Su esposa, su esposo, sus hijos. Imagínense. Dígame si tal vez no le ha pasado un domingo en la mañana antes de venir a la iglesia. Y quisiera en ese momento agarrar a patadas a que se atraviese enfrente. ¿Por qué? Porque está sobrecargada. Porque está sobrecargado. Pierde el control y puede herir a otras personas. Y sobre todo, descuidar lo que es más importante. Desenfocarse de lo que realmente importa. Olvidamos lo que es importante y nos enfocamos en lo que es urgente y dejamos a un lado lo importante. ¿Se da cuenta? Y lo que yo le quiero decir con esto es de que nadie es inmune al cansancio, al estrés. Elías no lo fue y ya sabe la condición espiritual de él. Marta tampoco lo fue. Pero cada uno tiene que tomar una decisión. ¿Reposamos? ¿Nos enfocamos? ¿Nos concentramos? ¿O sufrimos las consecuencias de no descansar? ¿Y saben? ¿Dónde está la relación que tiene que ver el descanso entonces con Dios? El descanso va a demostrar realmente cuál es nuestra confianza en Dios. ¿Cuál y cómo es la fe que tenemos en Dios? Al descansar, nosotros reconocemos que Dios es el que tiene el control y es soberano y sabe que va a hacer lo mejor. Pero cuando nosotros no paramos y decidimos hacer las cosas por nosotros mismos, le estamos diciendo a Dios: Señor, de esto me encargo yo. Yo creo que tú no te interesas en esto. Y nos damos cuenta de que el resultado va a ser un caos. Nos vamos a dar cuenta de que todo a nuestro alrededor va a salir mal. Las personas que nos rodean, si usted está en la universidad, en el trabajo, en su casa, ellas van a ser el indicador cuando usted está sobrecargado. ¿Y saben? Es una condición donde nuestros hijos no quisiera que estemos así. Donde los empleados no quieren que estemos así. Porque se vuelve un caos. Nuestro estado natural se altera. Yo le quiero dejar unas simples aplicaciones. Como le decía, tal vez cuando oyó la aplicación del descanso, usted dijo: ¡ay, sí, qué bueno, a descansar! Hermano, todavía es algo que necesitamos poner en práctica, porque estamos sobrecargados. Primero, reflexione y hágase esta pregunta: ¿qué tan cargado estoy con mis actividades? Chequee todas sus actividades. Hay algunas que podrían esperar. Luego de eso, haga una dieta de 24 horas sin correos, Facebook, Twitter. ¿Puede hacer eso? ¡Oh! Y como ahora todo está a la mano, ¿verdad? Usted tiene la tentación de... Haga una dieta, pruebe. Eso va a ayudar. Trate de no chequear correos antes de dormir. Porque cuando usted va a descansar, a dormir, y usted chequea un correo, y resulta que es de su jefe, del pastor de alabanza, y usted dice, ¡ay! ¿Cómo se duerme esa noche? ¿Se da cuenta? Procure que tampoco sea lo primero que vaya a hacer en la mañana al despertar. Procure que no sea eso. Porque si usted chequea esto, hermano, el día usted mismo se lo va a complicar. Y Dios no quiere eso. Medite en su palabra. Vea qué es lo que tiene Dios para su vida ese día, porque ese día es el que hizo Jehová. Nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Empiece entonces con el Señor. No empiece con las cargas, con esas responsabilidades. ¿Podemos hacerlo? Usted elige. Dios quiere el bienestar total, integral para su vida. Y esto es algo que nos va a ayudar a nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros vemos aplicaciones prácticas que nos ayudan a vivir una vida mejor. Que nos ayudan, Señor, a organizar nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, con esta aplicación del descanso. Cuando nosotros descansamos, reflexionamos nuevamente cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra vida física, cómo están nuestras relaciones, qué es lo que nosotros vamos a proyectarnos a hacer, a realizar. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú permitas, Padre bendito, que por favor también apliquemos esto a nuestras vidas. No queremos caer en estas consecuencias. Señor, no queremos perder el control de nuestra familia, de nuestro trabajo. No queremos que ellos sufran también las consecuencias de nuestro agotamiento, de nuestro estrés. Padre, gracias porque de veras tú te preocupas por todo. Y el descanso es parte de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tomar esas pausas de tiempo para reflexionar. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.